Seguimos aquí conversando con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM Eleva y adherente de Compromiso Minero. Natalia, estábamos viendo efectivamente en el bloque anterior, estábamos viendo cómo ha ido cambiando la minería en más inclusión, con la llegada más fuerte de la mujer que falta hacía, ¿ya? Creo que ahí hay un complemento muy interesante, con distintas miradas, el trabajo de los proveedores de la gran minería, que hoy día más también se han ampliado en cuanto al tipo de servicios que entregan, ¿ya? Todo también muy vinculado, muy transversalizado y cruzado por lo que es la innovación, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo que abre las puertas a otros profesionales a que puedan también aportar, y no con un granito de arena, sino que con varios granitos de arena, en el desarrollo de la minería. Y que yo creo que también eso, voy a usar una palabra no muy técnica, chorrea también a la mediana y pequeña minería también.
Exactamente. Exactamente, y bueno, y ahí quisiera como también hacer una mención a lo que está haciendo Compromiso Minero. Uh-huh. Compromiso Minero saca unas campañas comunicacionales, así ahora es por eso soy minero, pero a través de sus campañas está visibilizando que la minería es mucho más que ingeniero en minas. Exacto. O que carreras con apellido en minas, o uh-huh, de minería. Efectivamente los roles, y esto lo digo de nuevo con los datos de la décima versión del estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería, los cargos que son más demandados son operadores y mantenedores, pero una minería que es más sostenible requiere distintos tipos de cargos, requiere desde sociólogos para trabajar, digamos, con las comunidades, uh-huh, periodistas, psicólogos en el área de gestión de personas, ni hablar en el área, tú mismo hablaste de tecnología, se requieren muchas personas que vengan con un background asociado a la programación, al manejo de tecnologías, de inteligencia artificial, al manejo de datos. Hoy día incluso un mantenedor tiene que aprender, digamos, efectivamente gestionar datos, tomar decisiones en base a datos, muchas competencias de razonamiento lógico, pensamiento lógico matemático. Por eso que también nosotros desde digamos toda la red que tiene de empresas Compromiso Minero, siempre estamos impulsando digamos que más hombres y mujeres elijan carreras de STEM, porque la minería, exacto, definitivamente tiene ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, digamos todas las letras de esta sigla. Uh-huh. Así que efectivamente tenemos un desafío, que hay una minería más diversa, y esa diversidad también ha traído la inclusión, claro, porque efectivamente también trae diferentes perfiles, pero que son parte de esta industria. Algo que, un fenómeno a propósito de los cambios de la minería hace 10 años y la hoy día, es la llegada a los centros integrados de operaciones. Uh-huh. Hoy día tenemos centros de operaciones muy al estilo, para quienes nos ven y nos escuchan y que no se pueden imaginar esto, como la NASA. Es decir, el cohete está en el espacio, pero quienes están manejando, claro, muy estilo NASA, hoy día gracias a la 5G, digamos, la capacidad que tiene la internet que hoy día tenemos disponible, a la teleoperación, y que los equipos pueden ser controlados, exacto, ni siquiera con joystick, pasamos por ese periodo, pero hoy día son a través de los computadores, primero se programan los equipos y después se operan, y eso permite tener un control, todo hoy día lo que permite tener dispositivos de, digamos, de internet de las cosas. Entonces también tú tienes muchos sensores en los equipos que permiten controlar la vida y la salud, claro, literalmente, de esos equipos, para tomar decisiones previas, digamos, a que ocurra una falla. Entonces también hay mucha ingeniería preventiva, digamos, asociadas al mantenimiento, a la toma de decisiones de las operaciones. Y ahí llegan nuevos perfiles, porque hasta el mantenedor tiene que tener un mindset, digamos, una forma de pensar distinta, porque no está donde está el equipo, pero tiene que ser capaz de tomar decisiones de mantenimiento predictivo en base a la data que se está arrojando el mismo equipo.
Quizá hay una pregunta, quizás desde un poco de la ignorancia, o sin tener toda la data necesaria, pero esta minería, no sé si decirle más amable, también hace que también sea más atractiva para las mujeres, porque efectivamente partes de los procesos que tienen que ser ahí en terreno, en la faena minera, pero también se han abierto otras posibilidades que también son más compatibles y son más conciliadoras también con la vida personal, ¿ya? Con la vida familiar. Eso también ayuda un poco a atraer nuevas miradas, nuevos profesionales, y también a la mujer.
Sin duda, este cambio tecnológico, por ejemplo, los centros integrados de operación, el porcentaje de mujeres es de un 30%. 8%, que es mayor que el promedio de la industria en empresas de la gran minería. Según el último monitoreo de género que también hacemos en la Alianza CCM Leva, es de un 24% participación de mujeres en los centros integrados de operaciones, es más alto. Entonces, y eso significa que no solamente hablamos de diversidad e inclusión de mujeres, sino que hablamos también de personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, que no necesariamente tienen, tienen sus condiciones de salud le permiten estar, no sé, a 5.000 metros de altura, o desde 3.500 metros de altura. Entonces, sí, efectivamente hay condiciones, por llamarlo así, higiénicas o de operación, que han permitido la inclusión, pero definitivamente lo que ha permitido esta mayor diversidad e inclusión tiene que ver con los cambios culturales, como que efectivamente hay una transformación y pues yo vuelvo a recalcar la importancia no solamente de tener un 24% de participación femenina. Ojo que en el último monitoreo todas las regiones mineras aumentaron su porcentaje. El 50% de las mujeres está en Antofagasta, digamos, de las 12.000 y tantas mujeres que salió en esta muestra, 6.000 están en Antofagasta, pero independiente de eso, todas las regiones, y el porcentaje mayor de mujeres lo tiene Coquimbo, no el número neto, pero sí el porcentaje mayor lo tiene Coquimbo, y ahí pelean el porcentaje, lo cual habla que hay un impulso de participación. Pero hay un dato, una pregunta que tú me hiciste, tengo un dato súper interesante. Nosotros hacemos otro estudio que habla sobre el panorama educacional en términos de atracción por la minería, y pudimos ver que con datos del 2024, que el 2022 el número de mujeres primer año, digamos, de matrícula de primer año de carreras de educación superior, educación universitaria o educación superior TP, el 2022 3.500, casi 3.600 mujeres estaban matriculadas en primer año en una carrera vinculada a la minería. Insisto que vinculada a la minería no solamente apellido minero o mantenimiento, sino puede ser hasta, no sé, geofísica. Estoy pensando geología, digamos, y por qué no, tecnologías de la información. El 2024, ese número duplicó, 7.000. Y eso, digamos, tenemos que tener súper claro que como nuestra minería se ha ido tecnologizando, una propiedad que ha ido, digamos, siendo inherente a la minería es que también está más profesionalizada. Y por ende, el perfil del minero es más sofisticado. Entonces, que más mujeres estén ingresando a la educación superior TP significa que tenemos un semillero del cual, digamos, ojalá este semillero se pueda ir a la industria de la energía, no sé, de la construcción, pero ¿por qué no también que vean a la industria minera como una posibilidad? Entonces, contestando a tu pregunta, sí, hay una mayor atracción porque estamos eligiendo, se puede ver desde las jóvenes que se están eligiendo especialidades, al menos en la educación superior, y también lo hemos visto en la educación TP, digamos, incluso la media, que la elección de especialidades asociadas a la minería también está aumentando. Así que ahí hay una transformación que es súper necesaria, porque fíjate que tenemos otro indicador que yo no te he mencionado, que el año 2025, de cada 10 contrataciones que se hicieron, adivina cuántas fueron mujeres. 10 sillas que había que llenar.
¿Al menos unas 4?
Exactamente. Muy bien, 4 de ellas fueron completadas con mujeres.
40% es mucho.
Eso es un tremendo cambio cultural. Sí. Y lo lindo es que ese fenómeno viene sucediendo ya hace 2 años. Perfecto. Es decir, habla de que hay un cambio en el proceso, que ya el proceso de reclutamiento y selección, que en la terna, digamos, hay diferentes políticas. Acá, digamos, no podemos obligar a que todas las empresas tienen las mismas políticas, porque cada empresa tiene una cultura distinta, o está a un nivel de madurez también en términos de diversidad e inclusión distinto. Pero hay empresas que sí consideran que la terna tiene que haber una mujer. Y lo más interesante es que para poder completar, seguir en este tracking, que efectivamente de cada 10, 4 sean mujeres, necesitamos que más mujeres elijan minería o que estén preparadas, porque si no, no van a poder participar en estos procesos, porque, insisto, la minería está más especializada, más tecnologizada y requiere mayor nivel de preparación. Exacto. Por eso, esto es impresionante, pero en el estudio de fuerza laboral que salió en diciembre, un dato que al menos a mí me hizo boom el cerebro, fue, fíjate que hace 10 años, el 50% de los trabajadores tenía solo educación media. Y ahora, 10 años después, vamos a ver cómo es el nivel educacional de los trabajadores que hoy día están trabajando en la minería, y entre el 50% tiene educación universitaria. Pero si sumamos los que tienen educación superior TP, llegamos al 75%. Es decir, hoy día trabajar, y este es un mensaje súper potente, para trabajar en la industria minera, no se queden con la educación media, tienen que elegir lo que nosotros potenciamos como Alianza CCM Leva, y desde Compromiso Minero, elegir trayectorias formativas vinculadas a la minería.
Y ahí también hay un trabajo y un esfuerzo también por parte de los centros de formación, tanto universitarios como técnicos profesionales, que también han logrado también adaptarse a estas nuevas necesidades, a estos nuevos requerimientos que la misma industria ha puesto en el foco.
Absolutamente. Es decir, lograr esta transformación de la industria significa que estamos conectados, y eso es un trabajo que hacemos también desde el Consejo de Competencias Mineras. Sí. Nosotros, de hecho, solo para contar, pero nosotros tenemos más de 200 perfiles laborales levantados, y eso se levantan con las empresas, y eso significa que desde la minería, empresas mineras y proveedoras, también le preguntamos al mundo formativo, pero levantamos desde los expertos que están en terreno haciendo el trabajo, qué es lo que se requiere para un perfil en particular. El año pasado, por ejemplo, solo sacamos el perfil de mantenedor mecatrónico. ¿Qué pasa con ese perfil? El mantenedor mecatrónico es el mantenedor que le hace mantención a los equipos autónomos. Uh-huh. Tiene que saber, ya no es un mantenedor diésel tradicional, no, sino mecánico. Que alguien que sabe, no es alguien que sabe de mecánica tradicional, obviamente las bases, pero tiene que saber de electricidad, tiene que saber de todo el mecanismo, hasta de programación, efectivamente, de los equipos. Uh-huh. Entonces, automatización, robótica, entonces es mucho más complejo el perfil. Ya, ¿y por qué? ¿Qué pasa con esta información, con los perfiles que se desarrollan? Se traspasan como bienes públicos a través de una alianza que tenemos con Chile Valora y quedan en el catálogo de Chile Valora, y desde ahí lo puede descargar la sociedad civil, las personas naturales, el mundo formativo, las empresas proveedoras, las empresas mineras de Chile, del mundo, porque están ahí como un producto, porque desde la minería necesitamos que quienes se están preparando para ingresar a la minería se formen pertinentemente. Claro. Esa es la palabra. Pertinente habla de calidad de la formación y también de que los contenidos sean de acuerdo a las tecnologías que están ocupando la industria.
Ahora, y a todo esto que tú señalas, que tenemos una base de profesionales cuyo estándar es mucho más alto, la inclusión de la mujer, la inclusión también de personas que tienen ciertos grados de discapacidad, etcétera. Pero a esto se le suma un desafío súper importante para los próximos años, que es que requerimos una cantidad importante de nuevos profesionales. Aquí yo tengo anotado que el estudio de fuerza laboral indica que necesitamos casi 37.000 nuevos talentos para la gran minería.
Sí, y es más difícil aún, porque voy a poner otro aspecto. Mira, estos 37.000 se explican no ni siquiera considerando los 100.000 millones de inversión, sí, o más de 100.000 millones que están en Cochilco declarados. Sí. Nosotros fuimos prudentes y tomamos las inversiones que están como más seguros, 50.000 millones. ¿Ya? Como para, primero, ese número podría ser tal vez el doble si es que consideramos la, pero seamos prudentes, 37.000. Esos 37.000 no se justifican principalmente por los proyectos de inversión. ¿Sabes por qué sale ese número? Porque de aquí a 10 años nosotros proyectamos que se van a jubilar el 80% de los trabajadores.
¿80%?
Sí. ¿Por qué? Por el promedio de edad en Chile de los trabajadores en minero es 45 años para los hombres, 38 años para las mujeres. Entonces, aquí aparecen un montón de oportunidades. Esto considerando los datos, como yo diría, las reglas base, con la edad de jubilación de 65 años, sí, con 60 años. Entonces, si eso cambiara, obviamente tendríamos un escenario distinto. Pero pensemos que hay un recambio generacional natural. Por eso es tan importante lo que hemos hablado de atraer talento. Claro. Porque se va a generar un recambio natural, digamos, porque las personas se jubilan, claro, y se generan espacios para... Pero por otro lado, también este envejecimiento también nos habla de otro desafío, porque si la edad es tan alta, la transformación tecnológica, la transformación de competencias que tienen que tener los trabajadores hoy día que están trabajando en la minería, también es una tremenda dificultad. Ahora, también cuando decimos queremos incorporar 37.000 trabajadores, quisiera poner otra dificultad o desafío, por llamarlo así. La minería ha cambiado y tiene súper claro que el trabajador idealmente tiene que ser que trabaje y viva en la misma región. Eso le llamamos empleo local. Entonces, cuando hablamos de tenemos que atraer talentos, tenemos que completar las vacantes que se van a generar, tienen que estar preparados, es decir, en las competencias que se requieren, digamos, que sean pertinentes para la industria, es decir, más tecnología, más carreras STEM, se tienen que estar con educación superior, aunque sea educación superior TP, que es súper válida para, sí, la industria minera, tienen que vivir en la región, idealmente lo más cerca, porque también esa es una demanda súper digamos, clara que hoy día también hacen las comunidades, las regiones mineras, que las personas vivan y que le hacen muy bien a los trabajadores y trabajadoras. Sí. Entonces empezamos a, definitivamente, a, y estos son requisitos que son para las empresas mineras y también para las empresas proveedoras. Entonces sí, tenemos que hablar de minería para que este cambio, efectivamente, de aquí a 10 años, todas estas posiciones sean completadas, digamos, con mujeres, con hombres preparados para los desafíos tecnológicos y que efectivamente sean de su territorio y cuiden su territorio. Entonces,
estamos llenos de desafíos.
Estamos llenos de desafíos, ya. Pero es una tremenda oportunidad, miremos al otro lado, cómo va a ir creciendo la minería en conjunto de la mano de los territorios mineros.
Bueno, vamos a seguir hablando de esos desafíos con Natalia, y a la vuelta del tercer bloque, así que